gente que invitamos, voy a hacer un resumen de lo que hemos visto en estos días para la gente que llegó ayer o antier. Habíamos planteado desde la invitación que les hicimos el problema de la criatura y la creación, que qué pasaba, ustedes que crean cine, qué pasaba con la película, dónde iba, qué efecto producía todo eso. Y les echábamos la mano diciéndoles que aquí su creación, la película, tenía un efecto de crear comunidad, porque el cine no es nada más la película, sino que se junta la comunidad, empiezan a hablar, a platicar entre ellos, les guste o no les guste la película. El hecho de que haya cine significa en las comunidades una oportunidad de que conviva la población, en este caso pues las comunidades zapatistas, ¿no? Entonces nosotros tratábamos de decirles que el cine no es la película, sino es todo, la película, el ambiente, la sala, todo esto que nos ayudaron a crear los hermanos y hermanas artistas de San Cristóbal, que es lo que está allí, que fuera un ambiente como de feria, de fiesta, porque para nosotros el arte es una fiesta. Aunque sea de denuncia, aunque sea militante, aunque sea abstracto, aunque parece que está hablando de otra cosa, que parece no ser inmediata, para nosotros es una fiesta. Y el hecho de que esa creación de ustedes como artistas nos permitiera a nosotros, había conseguido que les respetáramos y les admiramos. Y de una u otra forma, el primer festival, que fue el año pasado en Ventic, y este ahora en Tulancao, es una forma de darles un abrazo, pues, para ponerlo en términos más eróticos. No se manden nada más, que guarden su distancia. El otro punto que tocábamos, bueno, nosotros les decíamos además, perdón, que tal vez era un tema que había que estar dándole vueltas, y les proponíamos que siguiéramos ya no en una mesa, sino tal vez en una correspondencia. Según lo que están viendo ustedes como creadores en otras partes, no solo donde hacen el cine, no solo en los festivales, sino en lugares donde han tenido la oportunidad de estar presentes cuando se presenta su producción, su creación, ¿no? Entonces, de ahí habíamos señalado otra cosa, gracias a esta gente que aceptó nuestra invitación, muchos de ellos y de ellas y de ellos accedieron a darle clase a los Tercios Compas. Los Tercios Compas nacieron hace 4 años junto con mi amigo, yo cumplo 5 años en mayo que entra. ¿Entiendes la indirecta? ¿No? Claro, está, no tiene remedio, pues. Entonces, ya les dije, pues yo los Tercios cumplimos años juntos, a ver si alguien se discute y se quiera con una tamaliza o algo así. Y la idea que tenemos nosotros es el vehículo, el medio en que los compañeros en las comunidades, los compañeros y las compañeras tengan acceso a la información, a la cultura, al arte, y los Tercios nacen con esa aspiración, ¿no? Son el puente, digamos, entre el mundo cultural, artístico, informativo que hay allá afuera y las comunidades, ¿no? Y entonces yo les llamaba la atención a los creadores que nos acompañan de que finalmente la película era un producto colectivo. Que sí, que a veces brillaba el actor, la actriz, la dirección, la iluminación, el sonido, todas esas cosas, pero para nosotros era un producto completo, todavía faltándole la mirada, pero que no era producto de una sola persona, de un individuo, sino que era de un colectivo. Y que de una u otra forma, el resaltar una parte u otra de una película era una forma de secuestrar un proceso artístico que, como pocos en el mundo del arte, es producto de un trabajo colectivo. Les estoy dando por su lado porque yo sé que entre ustedes se odian mutuamente, sobre todo al director. Pero bueno, suponemos que pasan por encima eso, pues como quiere el director, es el director, y el productor y todo lo que ustedes ya saben, y al final está un resultado que ustedes pueden estar satisfechos o no, no lo vamos a discutir, pero para nosotros tiene esa potencialidad, es como una bomba, como una palomita de maíz que siembra y explota aquí y empieza a traer otras cosas, y en un sector de nuestros jóvenes crea la inquietud de crear también tenemos sus medios. Y el problema pues era no solo tener los aparatos, sino saberlos usar. Y gracias a los que han estado trabajando con los tercios desde el año pasado en este, y espero que sigan viniendo para dar esos cursos, están dando esa capacidad o esa habilidad para poder manejar esos aparatos, las cámaras, los micrófonos. Hace unos días voy a hablar aparte con Leo del sonido o la musicalización, no sé cómo se le dice a eso, que convierte la película en algo todavía más potente, más subversivo, por decirlo. Yo sé que a ustedes no les gusta esa palabra, pero que para nosotros nos sirve mucho. Ese era el segundo tema que habíamos planteado en una de estas pláticas que tuvimos cuando nos reunimos a escuchar cuentos, porque nadie vino a ver películas, todos vinieron a escuchar cuentos. Y ahora hay un reto, pero resulta que el primer día les habíamos preparado una emboscada. Voy a ser honesto con ustedes. Íbamos a poner aquí una réplica del trono de hierro de Game of Thrones. Y estaban las sillas así y los íbamos a estar llamando y les íbamos a decir, siéntese donde quieran. Y ya el que se sentara ahí, pues ya, enseñaba el cobre, ¿no? Pero si no se sentaba nadie ahí, entonces íbamos a pasar uno por uno y que se sentaran en el trono de hierro, porque decíamos, si quieres conocer a alguien, dale poder y ahí vas a ver si es quién es, ¿no? El trono de hierro, como se acabó la paga, lo mandamos a como vender como fierro viejo y en cubital, entonces no se va a poder usar esta vez. Además que ustedes son un chingo y todos quieren hablar al mismo tiempo, dice que hablen al mismo tiempo y ya no se va a tardar tanto la sesión. Pero el que pasó, ahí les digo para que le hagan botana, fue Diego Sorno. Y yo lo había pasado porque estábamos nosotros preocupados, le decíamos en qué medida esta supuesta modernidad digital estaba secuestrando el quehacer cinematográfico hacia el streaming. Y yo le decía, bueno, ¿por qué no nos hablas de lo que pasó con el periodismo de investigación a la hora que llegaron las redes sociales y secuestraron todo lo que es la información? Ya no se sabe qué es cierto, qué es mentira. Y además ya nadie hace periodismo de investigación. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Solo son notas sobre lo que dicen las redes sociales y sobre lo que es tendencia en redes sociales. Ya ni siquiera la realidad importa o no importa. Entonces, Diego, haciendo honor a su nombre, perdón, haciendo honor a su nombre, sin agraviar al que anda por ahí, pues sembró el pánico, porque dice que el streaming funciona con una, ¿cómo se llama? Algoritmo. ¿Ustedes también piensan eso? Es como los Illuminati, pero en el streaming. Entonces dice que hay una madre, los Skynet, o su equivalente, que está detectando las series o las películas que tienen más jale, más rating, pues, y que va detectando qué es lo que pega más en determinado momento. Yo en mi elemental conocimiento decía cuáles son las que les gustan, y él dice que no, es dentro de un guión cuando es que se necesita violencia, cuando hay sangre, cuando hay sexo, cuando hay drama, cuando hay cultura o lo que piense la máquina que es cultura, y entonces modifican el guión, pues le dicen, no, es que aquí tiene que pasar tal cosa porque la computadora dice que en este momento sube la audiencia. Cuando estábamos trabajando en esto, cuando estábamos, eso me fue mismo, yo nomás estaba viendo, no había nada aquí, solo había una lona azul allá, y pasaron miles de bases de apoyo zapatistas por turno. 250. Entre 250 y 300 cada turno. Venían, trabajaban y luego venía otro turno, y así por eso se pudo hacer en 2 meses y medio esto en lo que están ustedes. Todo, no había nada más que la casa donde dice Tulancau zapatista, era lo único que había. Entonces tenían una lona y ahí hacían la comida, y tenían una pequeña televisión, y ahí se juntaban los compas, pues, que habían venido a trabajar después de comer, ya como a esta hora, con el frío, porque hay gente que viene de tierra caliente, y se ponían a ver pues lo que hubiera. No sé, vieron como 8 veces Rápido Furioso número 69, ahora sí, no sé cuál vaya. Y entonces estaba así disperso, y venía la escena donde, no tengo que explicarlo, ¿verdad? La escena hot, pues, para que me entiendan. ¿Dónde se juntaban todos ahí, pues? Y ya pasaba esa escena y ya. Ya son las carreras de carros, aquí por eso taquita ni sale. Entonces digamos que Skynet, o sea, el maestro, yo estoy tratando de que no se balconeen ustedes mismos. El algoritmo pues dice que va a ser de tal forma, ¿no? Entonces, él decía, pues, si tú presentas un guión en cierta compañía de streaming, que no voy a hacer la propaganda, dice, te lo modifican, porque dice, es que aquí está plano. Aquí necesitamos subir, entonces cambia el guión. Yo no sé mucho de eso, pero los que saben ustedes de cine, hacer un guión y que te dicen, en tal escena tienes que cambiarla, pues me imagino que hay que cambiar lo que pasa antes de esa escena y lo que pasa después para que la historia quede cabal, coherente, digamos, redonda, decimos nosotros. Entonces tienes que volver a hacer el guión. Y entonces resulta que la película que tú planteaste, y que Loco de Contento, o Loca, o Locoa de Contento, recibiste un chequezote, no es la que vas a hacer, sino que es otra. Y cuando te das cuenta, pues ya está ahí. Y sí, sube el rating o baja, te va bien o mal, pero lo fundamental es que no es una creación del artista, en este caso de los creadores cinematográficos, sino que el pinche logaritmo lo movió. A nosotros lo que nos preocupaba era que el streaming estaba sacando al cine del espacio de la sala de cine, que lo llevaba cada vez más compartimentado hasta llegar al individuo, porque ahora se podía, de que tú podías ver una película en tu tablet o en tu celular, y al rato están en otro lado a alguien, pues, de tu familia viendo otra película. O sea, ni siquiera ese espacio de convivencia familiar había, ¿no? Yo sé que ahora las parejas modernas se invitan a un café, una cita amorosa, y los dos están con el celular así, uno viendo para un lado y otro viendo para otro, y así se halla, de modo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una producción artística. A nosotros sí nos preocupaba, porque entonces ya se perdía esa, la creación artística ya entraba la cuestión digital, ya no para impulsar o aventar o darle vuelo a una producción artística, sino para regirla, a decirle, así debe ser. O sea que encima del director está el director más grande, que es Skynet, o como se vaya a llamar. Entonces, sobre este tema y otro que les voy a plantear, voy a pedir que vayan pasando algunos de los invitados que hicimos para platicar de eso, echar desmadre, bulla, etc. Voy a pedir, por favor, que pase Dolores Heredia y Joaquín Cosío.
¿Lo vas a grabar? ¿Vamos a grabar?
Sí.
Ah, ¿me mandas el video?
Sí.
Dije que no.
Sí.
Sí. Sí.
Bueno, voy a hablar un poco de estos dos artistas para que se sientan mal. Joaquín Cosío llega en el primer Puita Antica, ya en Oventic. Las compañeras insurgentas, yo les dije, pónganse truchas porque va a venir Joaquín Cosío. ¿Y ese quién es? Porque, voy a hacer una pequeña queja, las compañeras insurgentas hicieron una tienda especial que era para los invitados. Hicieron tamales de Tulum, o sea, de guajolote. Entonces me dijeron, ¿cuánto va a costar? Y yo les dije, vamos a usar psicología inversa. Les vamos a decir que es gratis. Y los invitados se van a sentir mal y van a pagar más. Entonces, las compañeras me quedan viendo así como que por algo está aquí, como capitalista va a fracasar. Yo todavía defendí al gremio. Bueno, y entonces dije, no, ellos van a decir, van a intentar pagar. Y ustedes les dicen, no, es gratis a los invitados. Y ellos van a insistir, ahí ya ustedes reciben el dinero. Entonces, al segundo día, vieron, quebramos. Ni siquiera preguntaron, ni siquiera intentaron pagar, sino que decían más. Y si peor las quesadillas, pedían más y más. Bueno, pero eso es digo porque eran las compañeras insurgentes las que estaban en ese local que era solo para invitados. Y cuando les dije, no, pues es el que sale el infierno, el cochiloco. Entonces dicen, una compañera decía, no, si viene yo no lo voy a hablar, porque tal que va a traer la pistola y no me va a dar. Es muy fiero ese, no lo querían pues ni ver. No, le dije, es buena gente, invítenlo a los tamales y van a ver que es buena gente. Entonces ya, él sí acepta, va y sin cámara, ni micrófono, se sienta con las compañeras insurgentes y los insurgentes y empiezan a platicar. Ya después llegan y me cuentan a mí. Y resulta que no, el cochiloco yo le voy a dar su abrazo. Y viera que no está su compañera, hasta un beso le doy. Esa parte borra la Sheila, no la hagas caso. Entonces ya lo amaban con locura. Y ya, según esto, le empezaron a preguntar si era cierto que sí pedaceaba a los cristianos y los echaba en un bote. Y ella les fue aclarando lo que era la actuación, que luego ellos usaron para algunos de los documentales que ustedes están viendo. Y en el caso de Dolores, llegó ahí, no voy a decir si pagó o no, pero entonces la conocieron. Y una compañera dice, esa es la Teresa. Entonces llegan y me dicen, agitadas, ahí está la Teresa. Y dije, ¿quién madres es la Teresa? La Teresa que sale, no sé, no se acordaban el nombre de la serie, ya por fin dijeron Capadocia. Y luego, no, yo les dije también, invítenla a platicar con ustedes, pero ahora sí como mujeres que somos. No voy a decir que hablaron. Sí lo digo. Entonces ya se reunieron solo las compañeras y hablaron como si fueran amigas de siempre. Las compañeras insurgentes estaban encantadas de ellos dos, por eso los estoy llamando primero. Hasta antes de ese día, ellos eran un personaje que aparecía en esa película, y después de esa noche en que estuvieron hablando con ellos, se convirtieron en compañero y la compañera, porque los sintieron muy cerca. Y por eso los estoy invitando primero, porque además, tal vez ya se quieren ir por el tiempo. Entonces vamos a suponer esta cuestión del logaritmo, y lo que se señala que se está secuestrando, entonces vamos a suponer, Dolores, que tú estás en una cena romántica con un apuesto subcomandante. Ahorita no traigo el pasamontaña de etiqueta, porque se llenó de dona y la nota. Se llenó de dona y tuve que poner un diario. Entonces estamos en una cena romántica. Y tú me quieres llevar al río, pero yo no existo. Así dice el guión. No, es que estoy mal. Bueno. Y entonces, corte. ¿Nosotros qué? ¿Por qué? Es que aquí dice el logaritmo que tiene que haber sangre. Yo digo, no, pues pedimos un filete, un chapú, un sangre. No, sangre humana. Un cuchillo cebollero. Y yo decía que a ver quién. Entonces la historia de amor se arruina porque en ese momento, en ese segundo, el logaritmo dice ahí, la gente está esperando sangre, no está esperando miradas románticas, ni vino, velas o lo que sea que hay. Entonces tenemos que acuchillarnos mutuamente. Ahí está el problema. El otro problema, a ti te toca ser un personaje que se llama Elías Contreras. Es un indígena que tiene los pelos así como el Chompiras, los que oyeron el cuento de Chompiras, ya sabes, un peinado modelo resistencia y rebeldía. Entonces eres un indígena cercano, entonces te pones en el canal, ¿no? Te pones en el personaje y estás haciendo una investigación. Elías Contreras es Comisión de Investigación del EZLN, entonces estás investigando al mal y el malo, y en tal minuto, corte. Aquí la gente espera cultura, entonces aviéntate un soneto de Shakespeare. Porque así dijo el tal cosa. Y yo les estoy invitando primero a ustedes dos, porque a los compañeros y compañeras, bases de apoyo, a los textos, a su gente, les llama mucho la atención cómo es posible que un actor y una actriz, o una actriz o como se diga, es capaz de representar a alguien que no es, y luego regresar a la normalidad, lo que sea, esto. Entonces te doy de... Es una pregunta sencilla. Se aprende. No es sencilla.
Uy. Vale. Bueno, pues... yo creo que cada uno, no sé, bueno, espero que estemos de acuerdo con Joaquín, pero yo creo que yo no todas las veces acudo de la misma manera para crear un personaje, o para acercarme, o para meterme, o para que el personaje se meta en mí. Y parte desde que me invitan a participar en una historia, me llega un guión, lo leo, y trato de que me mueva algo, o busco que me mueva algo. Si no hay algo que me interesa a mí profundamente, eso ha sido antes, no lo hago. Siempre he hecho cosas que por alguna razón me conmuevan profundamente, o me interese, o me disguste, también puede ser. Y entonces, finalmente, esos personajes que después con trabajo con el director y con trabajo conmigo misma, tiene que volverse una parte mía también. Soy yo de alguna manera, uso mis ojos, uso mi energía, y que me voy haciendo de ciertos elementos para que también se parezcan a esa otra persona. Es un poco confuso, ¿no? Lo voy mejorando.
Bueno, yo, ¿cómo interpretar personajes como los que han visto? Yo partiría de una idea Y es que el actor, si bien no todos somos, como se dice, somos legión, o sea, todos los personajes están dentro de nosotros. De alguna manera, lo que nos hace distintos a los actores es que nosotros tenemos que encontrar los mecanismos para despertar ese perfil, esa energía o ese personaje, de alguna manera. Pero creo que los personajes están en nosotros, es decir, somos todos, o casi. Esta pregunta, por ejemplo, la resolvería pensando que todos podemos ser, de pronto, algo que no pensamos nunca ser. Como seguramente lo van a entender aquí muchos, han tenido que tomar un arma sin jamás haber pensado en algún momento que tendrían que tomar un arma. Y de pronto convertirse en una, con una absoluta postura en un militar. De esa manera el actor hace exactamente lo mismo. Como de pronto alguien que tiene, consigue un trabajo de mesero y tiene que aprender a trabajar como mesero y 3 meses después es un auténtico mesero. Nosotros acortamos los tiempos nada más, trabajamos de alguna manera más con la imaginación y el pensamiento, pero despertamos en nosotros esas circunstancias, más allá de los términos técnicos que algunos de mis compañeros sabrán con más precisión. Es encontrar y cómo despertar eso que de alguna manera el personaje puede requerir. Como el personaje que menciona el sur, pues primero me tendría que dejar crecer el pelo de esa manera y después encontrar esa energía singular que puede tener ese personaje a partir de la energía que yo tengo, porque como bien lo dice Dolores, no hay otro material más que el cual estoy hecho.
Bueno, es que a los compañeros que hablaron con ustedes hace un año, se va a oír, no te ofendas, pero dice, la hermana Teresa, el hermano Coche, lo cambiamos, ya no es Coche, es Huachiloco, dice. El hermano Joaquín y la hermana Teresa, es como que estás platicando con alguien que conoces de hace mucho tiempo y solo lo conoces por algunos personajes que has visto en la película. Pero lo que impresionaba mucho es que dice que si están alegres en su vida real y el personaje tiene que estar triste, lo tienen que cambiar el canal. Y al revés, si están alegres y el personaje está triste, tienen que cambiar el canal y lo tienen que hacer, y su profesionalismo. Creación artística es el lograr eso de una forma convincente. Y les digo a los dos, porque hace rato estábamos como nos aventaban el sol por lo que dijo el hermano de Ecuador, y no sabíamos cómo hacer. Yo le dije, ahí está Joaquín y está Dolores, que nos vengan a dar un curso rápido, porque ahorita estamos muy encabronados y tenemos que corresponder la amabilidad que tuvo esta gente de venir. Pero el problema que les quiero plantear a los dos y también a todos los demás es en esta creación artística, en este caso como actores, ustedes, luego vamos a llamar a otros también de actrices, el reto que tienen ustedes de vivir esas dos realidades, una de las cuales está cambiando continuamente, es de un papel a otro y a otro y a otro. Dicho sea de paso, volvieron a ganar el premio de actor secundario aquí en las comunidades zapatistas. Y Carlos Cuarón ganó por Rudo y Cursi. Vaya de Rudo por ahí. Al Cursi lo dejamos en la banca de fútbol. Ese continuo estar cambiando de una realidad a las otras realidades, porque yo supongo que a la hora que están actuando un personaje están asumiendo una nueva realidad, aunque sea virtual o cinematográfica. Si en este ir y venir de uno a un lado a otro es posible entender, no perder de vista quién es uno y quién es el otro.
Te la estoy poniendo cada vez más difícil, ¿verdad? Yo sabía que iba a arruinar la cena de una forma. ¿Cómo arruinar una cena en 15, romántica en 15 minutos?
Primero los muchachos. ¿Pero qué? ¿Qué se pregunta? Bueno, o sea, la pregunta es en concreto si los actores no nos ponemos medio locos y si podemos seguir sanos. Esquizofrenia, ¿no? Después de ser un asesino, un violador, es como cuando dicen corte, recuperas lo que se puede llamar tu personalidad o el tú. Para eso, justamente hay una, pues, diría yo, las técnicas necesarias, ¿no? Es decir, yo creo en mi caso, y como bien lo comentaba el sub, pues, en mi caso, es una fiesta, yo siempre estoy jugando, y por lo tanto jamás este tránsito entre la realidad inmediata y la ficción siempre la llevo a cabo de una manera bastante divertida. Y me parece que es lo más importante en el trabajo del actor, que no olvidemos, pues, que siempre ahí estamos jugando de alguna manera, como el futbolista se pone a jugar con un balón en cualquier cancha, en cualquier llano, donde sea. Es decir, este tránsito es tal vez donde también está parte de la delicia o de la atracción, esta especie de vértigo que da cuando construyes alguna manera de pensar, cuando logras entrar en una manera de ser, de un poco distinta a ti, que eso también es algo que ya dirán los otros compañeros con más experiencia. Y eso te da vértigo, y ese vértigo es justamente parte de la fascinación de ser actor. Y esa fascinación parte también de algo muy sencillo. Esto que estoy haciendo, el yo que soy, jamás lo haría. Es decir, si ustedes conocen el personaje del infierno, pues es un personaje muy simpático, pero finalmente es un sicario. Y de alguna manera su experiencia está nutrida por la violencia. Entonces yo particularmente, el regalo actoral o la suerte actoral es esa. Yo jamás voy a atender un acto de violencia de esa naturaleza. Sin embargo, ese personaje me ha permitido llegar en una invención de mi propia cabeza a convertirme en ello. Inmediatamente regresar tranquilamente a mi casa a jugar con mi hijo.
Sí, por ahí igual. Para mí es importantísimo, necesario, nunca perder el lugar en donde estoy. Cuando estoy, me he tenido que hacer escenas muy fuertes, muy violentas, o escenas de sexo, o que me inquietan mucho hacerlas. Para mí lo más necesario es, de lo primero que tengo que echar mano, es de una total relajación, y eso me permite estar completamente allí en el lugar, consciente de todo lo que está alrededor, consciente que hay una cámara, consciente de quién es el técnico que está deteniendo esto, cómo se está iluminando, dónde está mi compañero, ya está fuera del cuadro, qué comí, cómo están mis tripas, cómo me siento. Todo eso me ayuda a estar muy presente, a estar sintiendo mi cuerpo. Muchos actores, por ejemplo, se van por otro lado y tratan de olvidarse de todo. Yo no sé cómo lo consiguen, yo nunca lo he logrado. Olvidarse de todo lo que está alrededor. Yo necesito estar presente, viva, muy viva. Así lo vivo, de alguna manera. Lo estoy viviendo. Y siempre he dicho, para mí actuar es vivir más. Vive uno otra vez, está viviendo un pedazo de vida que no, de otra manera no habrías vivido, no vas a vivir. Ese es el regalo de los actores, que vivimos el doble o el triple de las personas otras. Pasa también a una cosa extraña que me ha estado ocurriendo en estos días, y agradezco mucho la oportunidad de estar aquí, que llevo un rato que decidí no trabajar. Decidí no parar un poco, pensar un poco en lo que he hecho, pensar un poco en lo que quiero hacer a futuro, y qué es lo que quiero hacer y por qué elegir tal o cual cosa, por qué voy a elegir lo próximo. Y en este tiempo que he parado y que estoy haciendo una vida, haciendo de mamá, leyendo, leyendo, escogiendo mis fotos, tirando cosas, en fin, lo que yo llamo vida, de alguna manera misteriosa se ha ido llenando una especie de saquito adentro. Me siento muy llena de algo que no puedo describir. Y ahora que en estos días que he estado viendo a todos los amigos, creadores, y he tenido ganas de compartir esto, que siento que estoy lista para hacer una gran película. Es como este cuerpo y mi cabeza y mi espíritu está óptimo. Creo que lo próximo que haga va a estar muy lleno de algo misterioso y de algo muy, muy hermoso que me está pasando en la vida. Y yo creo que esto es lo que... la mejor manera en la que un actor se tiene que ir preparando, no se tiene que preparar solamente para el personaje que tiene enfrente, sino es la vida misma que nos va nutriendo y nos va preparando para contar mejor, para que nuestros ojos estén más llenos de cosas profundas y misteriosas que solo el espectador va a poder traducir, cada uno de una manera distinta. Algo así.
De lo que dice Joaquín y lo que dice Dolores, yo le hablo de toda la gente que los respeto, no lo sienta como una falta de respeto. Dolores y Joaquín nos lleva a este otro punto que les queremos plantear, es que yo tal vez en un determinado momento, ya que están aquí o estuvieron en 96, se llegan a preguntar lo que en términos cinematográficos se llama, yo qué chingado estoy haciendo aquí. No solo qué significa para ustedes, sino qué significa para nosotros, nosotras y nosotroas, los zapatistas, ¿no? Que ustedes se preocupen, no solo ellos dos, sino todos los que nos acompañaron estos días y están ahora, es qué esperan de nosotros los zapatistas, qué les pedimos. No les pedimos que apoyen una causa, ni que hagan marchas, ni firmen documentales, ni hagan declaraciones a favor o en contra de alguien. Nosotros lo que les pedimos es que hagan cine. Solo eso esperamos. Que sigan creando. Por esto que les dije, que a nosotros nos ayuda a crear comunidad, también y sobre todo porque el arte, según nosotros, no puede cambiar el mundo. O cuando menos no solo puede cambiar el mundo, pero lo que viene después tiene que encontrar en el arte esa semilla que permita recrear la humanidad, porque lo que viene es horrible para todos y no es una película. Y nosotros ya estamos pensando, así como el arquitecto que está pensando en el teatro, en esa construcción de teatro y lo imagina ya terminado, nosotros estamos pensando ya en lo que sigue, en lo que va a surgir de nuevo. Y nos preocupa qué vamos a encontrar dentro de nosotros, de humanidad. Y nosotros pensamos que el arte, no solo el arte cinematográfico, la danza, la pintura, la literatura, la música, todas las artes que hay, que va a haber, va a ser la semilla donde la humanidad va a encontrar su forma de reconstruirse, y esperemos que no vuelva a cometer los mismos errores. Entonces, yo les pido que si alguien allá afuera les pregunta qué esperan de ustedes, los zapatistas, ustedes digan la verdad, esperan que sigamos haciendo cine. No nos dijeron si cine militante, cine de denuncia, cine de ficción, amor, etc. Que hagamos lo que queramos, pero que no dejemos de hacer cine. En cuanto al streaming, yo les recomendaría que le entren, que saquen la paga y hagan el cine de veras. Yo soy un gran admirador de Robert De Niro,
Y entonces me dice, pues si Robert De Niro y analízame con Billy Crystal y todo eso, entonces yo lo defiendo y digo, bueno, de algo tiene que comer Robert De Niro, por eso tiene que hacer cosas que tal vez no le gusta, pero es un gran actor, ¿no? Igual, nosotros entendemos que tengan que hacer cosas que no les gustan, pero el cine no lo suelten, el cine es cine, pues. Si tienen que hacer streaming, si tienen que hacer una mañanera, lo que sea, lo entendemos. Nos va a costar entenderlo, pero lo vamos a entender. Está tocando madera, Joaquín. O sea, nosotros no lo estamos cuestionando ni pidiendo que sean otra cosa. Es porque son lo que son que los invitamos. Viera que son otra cosa, estarían en Morelia o no sé dónde, pues, puede ser que sea. Puerto Escondido. Pues hace más, menos frío que aquí, eso sí. Bueno, agradecemos, Joaquín. Gracias.